Bueno, está en línea Daniel Olivares Yapur, que es miembro de la Corte de Justicia y también del Tribunal Electoral Provincial. Daniel, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien.
Julio, Marcela y todo el equipo.
Gracias por atendernos. Daniel,
por favor, un gusto.
Estamos un poco preocupados nosotros por el escrutinio provisorio. Se lo planteo de manera directa, digamos, más allá de la elección del 14 de mayo, obviamente, más allá de la impaciencia de los medios por tener algún dato y qué sé yo, que eso es totalmente secundario a los fines del proceso electoral, digamos, ¿no? Recordando que el escrutinio provisorio no tiene ninguna validez legal, inclusive. Pero sí hay cierta expectativa, usted lo conoce seguramente, de la sociedad de saber cuál ha sido, al menos provisoriamente, el resultado. Lo que vemos, Daniel, es que hay ejércitos de candidatos por este nuevo sistema electoral y nos preocupa en qué términos se va a hacer el recuento. Que sabemos también lo hace el correo, entiendo, de manera provisoria. Ustedes fiscalizan ese recuento provisorio, entiendo. Digo, ¿qué prevén ustedes con los tiempos y si hay alguna medida extraordinaria que se pueda tomar en función a justamente que es una elección extraordinaria por la cantidad de candidatos que hay, cantidad de listas?
Bueno, yo comienzo por agradecerle la pregunta, porque es muy importante la pregunta que usted me ha hecho. Tal como usted lo ha predefinido, el escrutinio provisorio es de ningún valor, digamos. Y es de ningún valor porque no lo realiza el Tribunal Electoral, por un contrato que se ha firmado y que se viene firmando, o sea, lo establece así la reglamentación. El correo es quien, tiene a su cargo dentro de la operatividad del acto eleccionario recolectar los certificados de escrutinio de cada una de las mesas y tiene a su cargo cargar los resultados provisorios. Pero esa carga no está fiscalizada, no se realiza por nadie del Tribunal Electoral, la realiza la empresa de correo. Y por supuesto se va publicando en una página, en un sitio web, como se ha hecho siempre. Ahora, es verdad lo que usted afirmó, hay muchos candidatos, un sistema que no es nuevo, porque ya lo hemos vivido en elecciones anteriores, allá por el año 95 y 98, y sabemos que es un acto eleccionario que para el presidente y auxiliar de mesa se complica por la cantidad de candidatos y listas que se van a presentar, más de 30 en algunos departamentos. Entonces, ¿qué es lo que el Tribunal Electoral va a priorizar? Porque la rapidez, la velocidad es contraria a la precisión y a evitar errores. Entonces nosotros sabemos que va a haber demora, no va a producirse el escrutinio así tan rápido como en los sistemas anteriores se produce, y vamos a tener que armarnos de paciencia. Vamos a priorizar que el escrutinio se haga correctamente, que el presidente de mesa, al presidente de mesa nadie lo puede estar apurando. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Tiene que hacer las cosas, nosotros le vamos a facilitar la tarea con un instructivo, se están haciendo las capacitaciones, hemos desarrollado una aplicación para celular que le va a ayudar a hacer de la forma más adecuada el escrutinio para que no tenga una complejidad que lo haga demorar hasta las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Pero entendemos que en algunos departamentos con muchas listas sí va a haber una demora, es natural, es normal, y vamos a tener que tener paciencia.
Y esa demora se va a dar en todas las categorías, digamos, porque va a depender del votante, es decir, no creo que puedan adelantar resultados en categoría gobernador o categoría intendente, ya que de gobernador son muchos menos. Eso tampoco se va a poder, es decir, no se va a priorizar carga de categorías.
El correo va a ir cargando sin orden de prioridad, va a ir cargando lo que le vaya llegando. Mm. Lo primero que le va llegando lo va cargando, ¿no es cierto? Materia de certificado. Y nos va a ir pasando. Ahora, nosotros hemos desarrollado una aplicación y un programa que nos va a permitir tener un confronte de lo que nos va mandando, de lo que va publicando el correo.
que es un
punto tal que si hubiera alguna discrepancia grave o errores o cuestiones, el tribunal está facultado para suspender el escrutinio definitivo.
Eso no es
el escrutinio provisorio, perdón.
Eso no es duplicar el trabajo, digo, cargar los datos en el correo y también en una aplicación.
No, para nada.
¿Y cómo sería?
Siguiendo los lineamientos, nosotros la aplicación ya la vamos a hacer conocer a todos los medios de prensa para que la vean.
¿Y cómo va a funcionar esa aplicación? Porque usted nos dice, le hemos dado una aplicación para que faciliten la tarea. ¿Va a poder hacer consultas, por ejemplo, ahí el presidente de mesa al tiempo chat, que cargar los datos?
Sí, tiene un chat permanente. Fíjese, si me permite un minuto más, les explico brevemente de qué se trata la aplicación. Se la va a descargar el presidente de mesa. Al descargarla, está aceptando la designación y queda sujeto a la reglamentación. Por lo tanto, no puede inasistir o ausentarse, digamos, es toda su responsabilidad rige a partir de ese momento, e incluso 48 horas antes lo tenemos georreferenciado al presidente de mesa, al tener la aplicación en su celular. A las 8 de la mañana él va a abrir la mesa y va a apretar Enter en la aplicación y la va a habilitar. Entonces el Tribunal Electoral va a tener monitoreada todas las mesas que están habilitadas. A las 8 y cuarto vamos a tener todas las mesas funcionando. Y también vamos a saber en qué mesa no se habilitó, por qué. En cada escuela va a haber delegados del Tribunal Electoral, de manera que los problemas que surjan a primera hora los vamos a ir solucionando rápidamente. Después, cuando el elector vaya a votar, el presidente de mesa le va a escanear el documento y le va a decir inmediatamente si es el documento habilitado para votar y el número de orden, para que se demoren menos en lo que es el procedimiento habitual del sobre firmado por los fiscales y todo eso. Se va a mantener, no es que este sistema reemplace el anterior, sino que se mantiene. Y para el escrutinio le va a dar una serie de tips y pasos que el presidente de mesa va a ir siguiendo, ¿no es cierto?, que van a estar en la aplicación, y también va a ir cargando los datos uno a uno en la aplicación, tal que cuando termine de hacer el escrutinio, le va a dar Enter y el Tribunal Electoral va a tener escrutada esa mesa de esa manera, electrónica,
claro,
¿no es cierto?
Pero además va a tener que cargar los datos para el correo.
Es que el certificado de escrutinio, que es en papel, y que lo va a tener que firmar, tanto los fiscales de las subagrupaciones como el presidente de mesa, eso lo va a tener que hacer, por supuesto, va a tener que verter el dato en el certificado de escrutinio y en la aplicación.
Claro, por eso yo le hablaba de hacer dos veces esa tarea de manera distinta, con una aplicación y en papel, como se hacía tradicionalmente. Quizás ahí, y esta aplicación, ¿para qué se ponen, para qué se
es un auxilio,
para qué se hace?
Una herramienta técnica de auxilio y de ayuda. Por ejemplo, tiene un chat, que va a tener un chat permanente con el centro de monitoreo del Tribunal Electoral. Si tiene alguna duda, si tiene algún conflicto, algún planteo, consulta, y el Tribunal Electoral le evacúa la consulta inmediatamente.
Y eso es, digamos, pero no está hecho a los fines de agilizar el conteo, sino para tener mayor control. Bueno, es decir, el por qué se hace, esa es la pregunta.
Tiene varias razones. La mejor de todas, o la más del más peso, es brindar una ayuda para agilizar el acto eleccionario.
Y esos datos los va a tener el Tribunal Electoral, no el correo.
El Tribunal Electoral los va a tener.
Y esos datos van a ustedes van a procesar esos datos, es decir, a partir de esos datos ustedes van a poder decir, si es que lo van a hacer, se lo pregunto, ganó tal en tal departamento, ganó tal persona,
No. El Tribunal Electoral, conforme al Código Electoral, va a declarar los ganadores luego del escrutinio definitivo.
¿Conocen
en el provisorio? No, con el provisorio no
está
puede
bien,
declarar
pero,
nada.
Está bien, pero al menos de manera provisoria podría también, con esa información, si es que la van a procesar, el Tribunal Electoral decir, bueno, provisoriamente tenemos...
Los datos provisorios son los del correo. Está previsto así. El sitio web del correo va a publicar. Nosotros no vamos a publicar esos datos. Nos van a servir de ayuda para ver si el correo está haciendo bien las cosas, ¿no es cierto? Eso sí.
Con la expectativa que va a haber... Guarda con las filtraciones, ¿sabes? Porque esa información va a valer oro, digamos. A esa hora, por lo menos.
Sí, pero de todos modos, el correo va a ir cargando a medida que le vayan llevando. A lo mejor hay yo calculo así a grosso modo, una demora mayor, como 2 horas mayor a la habitual.
Estamos hablando 23 horas, 20 horas.
Claro,
los primeros. Sí.
Mire,
datos,
en el año 99, las elecciones del año 99, yo recuerdo que sobre la medianoche recién pudieron saberse más o menos los resultados provisorios como para que las agrupaciones políticas se declararan ganadores o perdedores o reconocieran el resultado.
Ahora, sobre, ¿no?
A medianoche, no a las 20 o 21.
Ahora ustedes con esta app sí van a tener como una diferencia de tiempo, ¿no? Porque es distinto cargar todo en la app y tener los resultados allí a tener que tener el certificado, que llegue al correo y demás. O sea, ustedes van a correr tal vez con cierta ventaja.
Tal vez. Es una herramienta que está pensada como auxiliar, pero no para reemplazar el sistema que está previsto en la ley.
Le hago una consulta.
No podemos hacerlo, porque la ley ya está sancionada así.
Y lo otro, si yo soy presidente de mesa y tengo esta app, ¿no? ¿Voy a poder tener acceso a los resultados generales o solo voy a poder cargar lo mío y no voy a poder ver lo de los demás?
No. La función del presidente de mesa no es ver los resultados, es cargar los resultados del escrutinio de su mesa. No ver los resultados de las otras mesas.
12 de la noche me parece un horario un poco optimista, Daniel, perdón, que es primero que tenemos más electores que en aquel momento.
Sí, sí hay que demorarse más, pero hacerlo bien, sí, habrá que demorarse más.
Entiendo,
pero nosotros tenemos que cumplir textual y al pie de juntilla la ley electoral.
Entiendo. Usted entenderá también la ansiedad que puede haber en esas horas respecto del resultado, por eso las preguntas, pero por lo que usted nos ha dicho, deberíamos esperar 12, 1 de la mañana los primeros resultados provisorios.
Yo no sé, en una de esas, ¿quién puede saber cómo van a ser las votaciones?
Y perdóneme que le diga, pero
por la complejidad del acto eleccionario, digamos, no es lo mismo tener 4 candidatos que tener 33 o 32.
No, sino, ojo, yo no le cargo responsabilidad al Tribunal Electoral, sería muy ingenuo de mi parte. Solamente estoy haciendo un cálculo en base a lo que usted nos cuenta y un poco la experiencia también que nosotros tenemos. Yo creo, me parece a mí, yo no sé si usted lo va a compartir, que no sé si antes de la 1 de la mañana tendremos, o entre 12 y 1 de la mañana tendremos algunos, los primeros datos provisorios.
Ojalá que sí, yo quiero ser optimista porque hemos visto, nosotros ya hemos tenido un avant premier de la aplicación, ya se la vamos a mostrar a los medios de prensa y vamos a evacuar todas las preguntas. Digamos, creo que la semana que viene vamos a tener ya la reunión con todos los medios de comunicación y creo que le va a brindar una ayuda, porque recuerde que en la mesa hay 2 autoridades de mesa, entonces uno va volcando los datos en el certificado de escrutinio y el otro en la app, y esperamos nosotros que eso agilice el acto de escrutinio, que es en donde se suele complicar.
¿Han hecho algún tipo de simulacro para ver cuánto se va a demorar, por ejemplo, un votante en distintos departamentos? Porque va a ser distinto votar en Chimba a votar en Hachal, por ejemplo.
No, en el Código Electoral no está previsto esa actividad, el simulacro, ¿no? Lo que se está haciendo es una buena capacitación a todas las autoridades de mesa.
Si hay, supongamos, ¿no? En el uno como periodista siempre imagina el peor escenario, Daniel, y le pido que comparte ese pensamiento, por lo menos en este momento, con nosotros. Supongamos que hay, cerró la escuela a las 18, creo que normalmente cierra el tiempo de votación. Cerró la escuela, pero todavía hay mucha gente dentro de la escuela para votar, ¿no? Porque, al haber tantas boletas, que hay posibilidades que, y como hay filas, a veces queda gente afuera. Y ya pasó en alguna otra elección, creo que nacional. ¿Hay posibilidades, el Código Electoral permite ampliar el horario de votación, por ejemplo? ¿Modificar el horario de votación sobre el pucho?
No permite.
No lo permite.
No lo permite. La gente que está dentro de la escuela, que ingresó a la escuela, puede votar. Tiene que votar la que está dentro de la escuela. Pero cuando se da la orden del cierre de las puertas, a veces, obviamente, la gente que está haciendo fila afuera la hacen ingresar, porque ya está ahí situada haciendo fila, la hacen ingresar al interior de la escuela para que pueda votar, pero a las 18 horas termina el acto de votación.
El Código Electoral Nacional sí lo prevé, porque creo que en la elección nacional anterior ocurrió aquel que creo que fue la jueza en lo electoral, Servini, que ella ordenó, después se corrigió, no me acuerdo cómo fue el episodio, que extendieran el horario. Puede que, no sé si lo conoce usted, el Código Electoral Nacional lo prevé esto de modificar el horario de cierre.
Mire, es posible, no ha sido necesario en la elección nacional pasada, que yo integré el Tribunal Electoral Federal, no fue necesario, pero en el caso del Código Electoral Provincial de la provincia de San Juan, no prevé esta posibilidad.
La otra pregunta que le hago, y ya más a la mecánica del trabajo del tribunal, ¿a qué hora van a empezar a repartir los votos? Porque la cantidad de votos...
¿Cómo repartir los votos?
Claro, es decir...
A distribuirlos en las escuelas.
Porque...
No, los votos son responsabilidad de las agrupaciones...
Está bien, tiene razón.
Agrupaciones políticas, no del Tribunal Electoral.
Tiene razón.
No, el Tribunal Electoral en el bolsín,
sí,
con todos los útiles que se le envían al presidente de mesa, se le envía una boleta, un solo ejemplar de la boleta oficializada, que va con el sello que dice Tribunal Electoral, o sea que no se puede utilizar para votar, pero es para que el presidente de mesa vea cuál es la boleta oficializada. Las boletas que se colocan en el cuarto oscuro tienen que ser exactamente una copia de esa que se le envía.
Sí, tiene razón, yo me he equivocado. Sí.
De proveer de boletas desde las agrupaciones políticas.
Y a partir de
también es muy importante que se sepa.
Claro, sí, pero al ser tal volumen de boletas, ¿qué calculan ustedes cuando los partidos y frentes, es decir, porque las escuelas hay que abrirlas en cierta, hay que abrirlas, digo, pues estamos hablando de un fin de semana donde no hay actividad, digo, ¿prevén algún horario especial o cómo va a ser esa mecánica?
Se va a dictar una resolución que está, digamos, ya sea el tribunal la va a dar a conocer ahora, ¿no es cierto?, donde se le ha autorizado a cada lista, para decirlo más sencillamente, a cada lista, cada subagrupación va a presentar hasta 50 boletas al correo para que el correo las distribuya, ¿no es cierto?, en todas las escuelas y en cada una de las mesas.
Ajá. Perdón, no le entendí.
Cada lista va a presentar al correo, que es quien distribuye las urnas, la distribuye el correo, ¿no es cierto? Le va a presentar en bolsa cerrada y etiquetada cada lista, le vamos a autorizar hasta 50 boletas de cada lista, para que cuando se produzca la apertura del acto eleccionario a las 8 de la mañana se coloquen esas boletas para el caso de que alguna agrupación no tenga ahí presente el fiscal general que provea de boletas. A los fines de que el acto eleccionario comience con boletas de todas las listas.
¿Y después se va a ir proveyendo de más?
Después es responsabilidad de las agrupaciones, a través de sus representantes, que son los fiscales generales y los fiscales de mesa, proveer la cantidad de boletas necesarias para mantener el acto eleccionario.
¿Le tiene que consultar a usted, por ejemplo, al Tribunal Electoral, la gente del correo, coordinar con ustedes cómo va a ser la logística de la entrega de las urnas y demás, o eso es algo que ya directamente hace solo el correo?
No, ya está resuelto por, digamos, en el convenio que se firmó, que firmó el Tribunal Electoral con el correo, están todos los puntos referidos a cada uno de los actos que debe realizar el correo, entre ellos este. Recibir los ejemplares de boleta conforme a la resolución que autorice el tribunal, que les estoy anticipando porque todavía no se ha difundido, pero ya hemos acordado, ya se va a difundir seguramente el resto del día de hoy, que le vamos a autorizar a cada agrupación política el envío de 50 boletas de cada lista para cada una de las 1.745 mesas.
Y ahí, yo me imagino algo muy muy en detalle, digamos, no sé si lo han pensado, yo calculo que sí. digo, los fiscales, porque hay departamentos donde hay,
por ejemplo, 33,
no van a entrar en el ancho entre aula y aula, ¿se entiende? Es decir, entre el espacio que hay entre aula y aula, que normalmente es donde se abren los cuartos oscuros en las escuelas, no van a entrar 30 personas.
Y las firmas en los sobres tampoco.
Y claro, ¿cómo van a hacer con eso? ¿Cómo van a...? Porque no sé si pueden hacer una... Le estoy preguntando una estupidez, yo sé, Daniel.
Perdóneme, pero es una cuestión muy importante la que acaba usted de mencionar.
Pero ¿cómo se va a hacer?
Y es, para nosotros es delicada. Esa interpretación, ¿no es cierto? Porque cada agrupación política puede entenderse con derecho de estar y de fiscalizar.
¿Cómo se va a resolver?
Nosotros estamos elaborando una resolución reglamentaria al respecto. Ajá. Pero como todavía no ha sido firmada, seguramente que vamos a producir una... dentro de las facultades y de las posibilidades que nos da el Código Electoral, y vamos a producir una resolución que va a disponer un ordenamiento de esto.
Bien. ¿No?
Entendemos que hay lugares donde puede haber hasta 43 personas.
¿43?
Si lo vemos, claro, porque son nueve subagrupaciones y una agrupación, y cada subagrupación, o sea, tiene un fiscal general por cada subagrupación y después tiene fiscales por cada una de las listas. Entonces, claro, tiene 10 fiscales generales y 33 fiscales de lista.
¿Y eso dónde va a ocurrir?
En Chimbas.
En Chimbas. ¿Es el departamento donde van a tener que poner el ojo con mayor...?
No, el Tribunal Electoral va a dictar una resolución que es extensiva a toda la provincia. No, ya lo sé,
obviamente no pueden...
Vamos a producir un ordenamiento que es lógico, porque no podemos. Nosotros tenemos que permitir el ejercicio de los derechos, ¿no es cierto? Los fiscales van a poder ingresar a verificar el estado del cuarto oscuro y proveer de mayor cantidad de boletas cada 30 minutos.
Bien.
Como es habitual hacerlo.
Bien.
Pero nosotros tenemos que priorizar que el elector no esté inducido a error, por un lado, y después que el presidente de mesa y el auxiliar de mesa puedan realizar con total tranquilidad el escrutinio.
Bien.
Después de las 6 de la tarde, digamos, ¿no?
Sí, por supuesto.
El acto de escrutinio tiene que realizarse con total tranquilidad.
Bien, Daniel.
Y eso le garantizo que lo vamos a hacer cumplir.
Daniel, le agradecemos mucho.
Como también la posibilidad de que los medios de prensa accedan a todas las escuelas.
Por favor, porque hemos tenido algunas malas experiencias anteriores. Muy pocas, honestamente, pero han existido.
Esta vez es una resolución expresa del Tribunal Electoral, instruyendo a la policía para el libre acceso
a policía
de todos los medios de
prensa. Y a las fuerzas federales, más que otra cosa, quizás. No van a haber fuerzas federales ahora. Gracias a Dios.
Y a la policía de la provincia, sí.
Sí, bueno, Daniel, muchas gracias, ¿eh?
No tiene por qué, le agradeció, soy yo.
Hasta luego. Estaba Daniel Olivares Yapur, que es ministro de la Corte de Justicia y también miembro del Tribunal Electoral Provincial.